Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Como siempre, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 21 de noviembre del año 2023. En estos próximos minutos vamos a conocer lo que le ha pedido el profesor Pedro Albert a el alto representante de la Unión Europea. Tendremos también los adelantos para el programa hoy de Cuba al Día con Tomás Cardoso y estaremos con los deportes. Quien estará con nosotros hoy con toda esta información deportiva es José Campos, el Chambi. Así que acompáñenos, aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. El profesor Pedro Albert Sánchez pidió una reunión al alto representante de la Unión Europea, Eamon Gilmore, y que visite a los presos políticos durante su viaje a la isla. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del activista para Martí Noticias.
El activista Pedro Albert Sánchez requirió al representante especial y relator para los derechos humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, que durante su estancia en Cuba visite a algunos de los más de 1,000 presos políticos que están en prisión.
Le preguntaría, ¿hasta qué punto, cuando viene algún representante de la Unión Europea a Cuba, logra tener contacto con la verdadera realidad cubana? Con los ciudadanos.
Gilmore estará en la capital cubana entre el 22 y el 25 de noviembre en unas jornadas enmarcadas en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación firmado por Bruselas y La Habana en 2016. En una carta enviada por correo electrónico, el profesor Pedro Albert advierte al relator que en Cuba se violan de forma sistemática los más elementales derechos de los ciudadanos y menos aún se permite la libertad de reunión y manifestación. Pedro Albert solicita también a Gilmore que se reúna con un grupo de activistas de la sociedad civil independiente, entre ellos el mismo y la académica matancera Alina Bárbara López Hernández, quien ya lo hizo con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuando viajó a La Habana en mayo pasado. Pedro Albert promete además que en los 4 días que esté Gilmore en Cuba, estará sentado en el Parque John Lennon del Vedado Capitalino en un reclamo para que el funcionario visite los presos políticos.
Creo que es importante que la sociedad civil se proyecte con acciones para merecer que nos presten atención.
Gilmore se ha reunido con activistas cubanos exiliados, entre ellos la curadora de arte Carolina Barrero, y ha recibido informes que grupos independientes le han despachado desde la isla o el extranjero. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Finalizó en La Habana otra conferencia, La Nación y la Emigración, en momentos que la isla está inmersa en una severa crisis económica. Nuestro colega Luis Guardia tiene las reacciones de Yaxi Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y de Guillermo Jorge Grenier, quien participó en el evento.
¿En qué han ayudado estas reuniones a cambiar la situación de empobrecimiento en que están viviendo las familias cubanas? ¿En qué han ayudado estas reuniones a solucionar la grave situación de violación sistemática de derechos humanos que soporta la población cubana? En nada.
Yaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se refiere a la conferencia La Nación y la Emigración, finalizada este domingo en La Habana. Tras el llamado diálogo del 78, el otrora gobernante comenzó a coquetear a la comunidad cubana residente en Estados Unidos.
Estamos ante un instrumento de propaganda de régimen cubano que también se escuda en el tema del embargo, pero que todos sabemos que el problema de Cuba radica en que no se hacen los cambios políticos, económicos y sociales que el país necesita y que la población cubana, por diferentes medios, está pidiendo a gritos.
Tras 19 años se realizó la cuarta conferencia, ahora con un lenguaje mucho más inclusivo.
Yo creo que los errores que cometieron décadas previas de la gente cuando sale de verse como una especie de que no son patriotas, ¿no? Eso ha cambiado. Y el lema ese de Cuba es para todos, o sea, yo creo que ellos de veras lo ven como sea algo bonito, pero al mismo tiempo algo necesario.
La isla de gobierno comunista está, según sus críticos, inmersa en su peor crisis económica. Y esta cuarta conferencia pretendía, entre otros, atraer la inversión de los cubanos residentes en el exterior. Muchos críticos sostienen que el encuentro debía efectuarse con los cubanos que residen en la isla, con los que no tienen dólares para invertir, que padecen la inoperancia de un sistema que incentiva a sus hijos a buscar futuro en otras latitudes. Luis Guardia, Martín Noticias.
Con 36 minutos en este informativo del mediodía de Martín Noticias, estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy preparado en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, tenemos en el espacio de hoy, vamos a darle seguimiento, ya estamos a finales de noviembre, la situación socioeconómica del país continúa complicada y vamos a hacer un recorrido por varias provincias cubanas a ver cómo anda el tema del desabastecimiento de alimentos. ¿Y qué nos pueden decir? Y tenemos hoy pues varias denuncias, sobre todo de la prisión de Las Mangas, que no habíamos tenido mucha información ahí, de presos del 11J. Ahí en la prisión de Las Mangas hay aproximadamente pues como 7 u 8 jóvenes de la provincia de Granma de Amos presos por el 11J en precarias condiciones. Está el caso de epilépticos que no están recibiendo los medicamentos. En fin. Y estos son los temas que nos imponemos en la tarde de hoy.
Pues interesantes, como siempre, usted no se lo pierda. A las 2 de la tarde es la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Avanzamos a las 12:38 minutos con más informaciones. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping acordaron la semana pasada reunirse nuevamente, pero no especificaron la fecha, se dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo el lunes que el presidente estadounidense Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping acordaron la semana pasada, cuando se reunieron en San Francisco, reunirse nuevamente, pero no especificaron una fecha. Él dice que hubo muchísimos resultados muy buenos de la reunión entre los presidentes y que Estados Unidos está ansioso por gestionar esta relación de una manera responsable y hacer avanzar las cosas, buscando maneras donde se puede cooperar. Kirby dijo que aunque no hay fecha en el calendario para otra reunión, lo que es realmente importante es que las comunicaciones militares volverán. La semana pasada, en una conferencia de prensa, el presidente Biden dijo que la reunión con Xi incluyó algunas de las discusiones más constructivas y productivas que han tenido. Ambos acordaron abrir una línea directa presidencial, reanudar las comunicaciones entre militares y trabajar para frenar la producción de fentanilo, mostrando un progreso tangible en sus primeras conversaciones cara a cara en un año. También hablaron sobre Taiwán, el tema más delicado de la relación. El presidente estadounidense dijo que reafirmaba la política de una China de Estados Unidos y su creencia de que cualquier resolución debe ser pacífica. Además, Biden dijo que le pidió a Xi que usara su influencia con Irán para instar a Teherán a no lanzar ataques indirectos contra objetivos estadounidenses en el Medio Oriente mientras el conflicto entre Israel y Hamas continúa en Gaza. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El jefe del Pentágono, Lloyd Austin, asegura al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que Estados Unidos apoyará a Ucrania por mucho tiempo. La AFP tiene este reportaje.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, prometió el lunes en Kiev al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el apoyo estadounidense continuará. El mensaje que le traigo hoy, señor presidente, es que Estados Unidos está con ustedes y permaneceremos con ustedes por mucho tiempo. Estados Unidos ha proporcionado más de 40 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022. Es el segundo viaje de Austin a Kiev desde que Rusia lanzó la ofensiva de Ucrania. Washington es el mayor donante de ayuda militar a Kiev. Zelensky dijo que la visita de Austin es una señal importante para Ucrania y agradeció al Congreso y al pueblo estadounidense su respaldo. Algunos legisladores republicanos se oponen a continuar con la ayuda, aunque la subsecretaria de prensa del Pentágono reconoció este mes que los paquetes se han reducido porque Estados Unidos ha tenido que dosificar el apoyo a ese país. Además de la oposición interna en Estados Unidos, el conflicto entre Israel y Hamas han desviado la atención internacional de Ucrania. Estados Unidos insiste en que puede brindar asistencia a ambos países.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, señaló desde Kosovo que la organización militar hará lo necesario para garantizar la estabilidad en los Balcanes y el norte de Kosovo tras los ataques perpetrados por serbo-kosovares el pasado septiembre. En declaraciones junto a la presidenta kosovar, Vjosa Osmani, el jefe político de la OTAN ha defendido que la organización está invirtiendo en paz y estabilidad en la región. Nos vamos hasta Panamá, pues las protestas sociales y el cierre de vías de acceso podrían detener temporalmente la actividad de la empresa minera First Quantum, que mantiene una concesión millonaria con el gobierno panameño. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
En Panamá, tras 5 semanas de protestas ininterrumpidas que incluyen el cierre de vías y acceso a varias ciudades y comunidades del país, Minera de Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum, informó que posiblemente tendrá que suspender sus operaciones de forma temporal a mediados de esta semana por la falta de suministros para la planta de generación de energía debido a los bloqueos por parte de pequeñas embarcaciones. Mediante un comunicado, la empresa señaló textualmente que si las acciones ilegales continúan impidiendo los suministros necesarios para operar la planta de energía, la empresa reducirá el tren de procesamiento restante esta semana y suspenderá temporalmente su producción, aludiendo directamente a las protestas sociales que reclaman se derogue la ley 406 que renovó por 20 años el contrato entre el Estado panameño y dicha empresa, decisión que ha sido rechazada en las calles por diversos sectores sociales del país. El presidente Laurentino Cortizo se dirigió por cuarta vez al país a lo largo de estas semanas de protestas y volvió a enfatizar su llamado a esperar una decisión de la Corte Suprema.
Acataré el fallo que emita la Corte Suprema de Justicia sobre la ley 406 del contrato minero. El Ministerio Público y la Fuerza Pública trabajan coordinadamente para cumplir las órdenes de aprehensión.
Pese a la resistencia de los sectores gremiales, indígenas y ambientalistas, varios empresarios y economistas advirtieron del posible impacto que tendría el cierre de Minera Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
En Venezuela, un estudiante ha sido acusado de conspiración e irá a juicio en prisión. La agencia AFP tiene las declaraciones de Joel García, el abogado del estudiante venezolano John Álvarez.
Un juez aceptó el lunes los cargos contra John Álvarez, de 24 años, arrestado el pasado 30 de agosto y vinculado con 6 dirigentes sindicales que pocos días antes también fueron condenados a 16 años de cárcel por conspiración.
Es una burla lo que se dice allí y que dice que John cometió unos delitos de conspiración y asociación que el Ministerio Público ni siquiera supo explicar en la audiencia. Sin embargo, el juez de la causa admitió el escrito acusatorio, admitió todos los órganos de prueba. Y en consecuencia ordenó el pase a juicio oral y público, manteniendo a John Álvarez preso.
Activistas de derechos humanos denunciaron la decisión como una represalia por protestas en exigencia de mejores condiciones laborales en el sector público.
Porque John Álvarez está preso por un informe de contrainteligencia anónimo. Nuestra Constitución, el artículo 57, prohíbe todas las formas de anonimato. Sin embargo, un patriota cooperante dice que John Álvarez es un conspirador y por eso John Álvarez sigue preso. Patriota cooperante que no sabemos ni su nombre ni nunca va a ir a audiencia.
Según su defensa y sus familiares, cuando fue presentado en tribunales el pasado 4 de septiembre, Álvarez denunció ante el juez que oficiales de la Policía Nacional Bolivariana le aplicaron descargas eléctricas en los genitales, las costillas y las rodillas y lo golpearon con un bate para obtener una confesión grabada en video contra los sindicalistas.
Y en Colombia, los planes del presidente Petro de asociar la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol con Petróleos de Venezuela, PDVSA, generaron polémica en el país. Manuel Arias Naranjos informa.
Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia.
Esta declaración de intenciones del presidente Gustavo Petro luego de una reunión con su homólogo venezolano Nicolás Maduro generó casi que el unánime rechazo de expertos en materia económica y petrolera, además de la oposición política. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el anuncio como un gran riesgo económico para el país.
Si sabemos que nuestras reservas de petróleo y de gas duran entre 7 y 8 años, ¿por qué nos aventuramos a explotar ahora en Venezuela, utilizando los pocos o limitados recursos de inversión con que hoy cuenta Ecopetrol?
Restrepo añadió que Petro es incoherente porque ha pregonado el cese de la exploración y explotación de petróleo en Colombia como medida contra el cambio climático, pero respaldaría esta actividad en Venezuela. Por su parte, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, dijo que el proyecto tiene un buen propósito, pero no es el momento de realizarlo, dada la precariedad actual de PDVSA, empresa que se encuentra dentro de la orden ejecutiva 12978 o lista Clinton, que incluye empresas ligadas con carteles de narcotráfico.
Es necesario que PDVSA salga de la lista Clinton. Mientras ello no sea efectivo, pues Ecopetrol no podría avanzar en una negociación de esta naturaleza.
Pese a las fuertes críticas, el ministro de Minas, Andrés Camacho, defendió la propuesta y en su cuenta de X dijo: Ecopetrol se fortalece con sus alianzas energéticas, tal y como hoy lo hace con Petrobras Brasil, con Shell Reino Unido y Oxy Estados Unidos. Una alianza entre Ecopetrol y PDVSA es un gana-gana, donde se beneficia Colombia y Venezuela, aseguró el funcionario. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El sistema de Naciones Unidas ha felicitado a los argentinos por su participación en las elecciones presidenciales del domingo. Radio 1 tiene este reportaje.
Y en Argentina, el sistema de Naciones Unidas ha felicitado a la ciudadanía por su participación en las elecciones. Según el recuento provisional de la segunda vuelta, Javier Milei es el nuevo presidente electo tras imponerse a Sergio Massa. La ONU en Argentina considera que la participación reafirma la fortaleza de la democracia en el país. Además, reitera el compromiso para trabajar con las autoridades electas.
En España, la policía ha detenido a 3 personas por el disparo en la cara al expolítico Alejo Vidal Cuadras. Los detalles con Europa Press.
La Policía Nacional ha detenido en Málaga y Granada a 3 personas por su presunta implicación en el disparo en la cara al expolítico Alejo Vidal Cuadras el pasado 9 de noviembre en una calle de Madrid. Los 2 varones han sido detenidos por su presunta relación con el disparo que hirió de gravedad en la mandíbula al expolítico, aunque se investiga aún si participaron como autores del disparo o si asumieron otro rol en el intento de homicidio. Fuentes de la investigación apuntan a esta segunda opción. El expolítico de 78 años fue hospitalizado de urgencia tras recibir a mediodía un tiro en la cara a la altura del número 40 de la calle Núñez de Balboa, en el madrileño barrio de Salamanca. La Audiencia Nacional se hace cargo de la investigación, dado que podría tratarse de un posible atentado terrorista.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Naib Yidó, al menos 7 civiles murieron en ataques de la junta militar que gobierna Birmania en el marco de un repunte de la violencia en varios estados. Seúl, el gobierno de Corea del Sur, dijo que podría suspender el tratado de 2018 que redujo la tensión en la península de Corea si Pyongyang sigue adelante con su plan de lanzar un satélite militar en los próximos días. Londres, los servicios británicos de inteligencia señalaron que el ejército de Rusia se prepara para lanzar ataques con misiles contra infraestructuras energéticas de Ucrania en los próximos meses, como hizo en el invierno de 2022. Lisboa, al menos 28 personas han sido detenidas durante la denominada Operación Espejo contra el tráfico de seres humanos y la explotación laboral en el sector agrícola de Portugal. Nairobi, el presidente de Kenia, William Ruto, pidió en el Parlamento Europeo redefinir la cooperación internacional y dejar atrás las relaciones entre Europa y África basadas en los ciclos de deuda y dependencia para abrir caminos hacia la modernización del continente africano. Hablemos de ciencia, pues el mundo se dirige a un aumento de la temperatura en más de 2,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Radio ONU tiene este reportaje.
El mundo se encamina a un aumento de la temperatura de entre 2,5 y 2,9 grados sobre los niveles preindustriales, muy por encima del límite establecido por el Acuerdo de París para evitar los peores efectos del cambio climático. Un informe sobre la brecha de emisiones publicado este lunes, antes de la cumbre sobre el clima de Dubái, concluye que las emisiones de carbono deberían reducirse un 28% de aquí a 2030 para limitar el calentamiento a 2 grados y del 42% para que no pase de 1 grado y medio. Inger Andersen es la directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente. La única forma de mantener la posibilidad de las metas de temperatura del Acuerdo de París es reforzar sin descanso las medidas de mitigación en esta década. El secretario general dijo que todo esto es un fracaso del liderazgo, una traición a los vulnerables y una enorme oportunidad perdida.
Con 51 minutos estamos en tiempo de conocer noticias de los deportes y sobre todo cómo se está moviéndose aquí el ámbito deportivo en Miami. ¿Qué pasa en Miami, José Campo Chambi? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariani. Buenas tardes. ¿A quién tienes hoy? Tienes a
Juan Pendaz.
A Juan Pendaz, tienes a Elena. ¿Y quién está al lado?
Nadie
tuyo.
Más, yo sola. Me abandonaron. Sola.
Bueno, a veces que mejor sola que mal acompañada.
Ay, sí que te voy a comino.
Pero bueno, óyame, a pesar de que acaba de terminar la temporada de béisbol, y Miami lució bien, tenemos la de fútbol y tenemos la de baloncesto.
Sí.
Y las dos están haciendo bien porque los Miami Heat ganaron anoche en un partido extraño. ¿Y por qué digo extraño? Bueno, porque la liga de baloncesto, con todos sus millones, está tratando de ahorrar dinero. ¿Y cómo nos está ahorrando? Bueno, hay ciertos equipos que van a una ciudad y se tienen que quedar en esa ciudad dos o tres días para jugar dos juegos, para no tener que gastar viniendo y después regresando. Y eso fue lo que le ocurrió a Miami este pasado sábado. Hacían un sábado, domingo y lunes, pero el sábado perdieron, a pesar de que ganaron por 21 puntos.
Ajá.
Y perdieron. Entonces anoche jugaron contra los mismos equipos, en el mismo lugar, y bueno, yo pensaba que se le había dado la confianza al otro equipo de que, bueno, si estamos perdidos por 21, ganamos.
Claro.
Bueno, anoche Miami no dejó de anotar y no dejó de poner presión. Y desde que comenzó el juego hasta que se terminó, en ningún momento estuvieron detrás. Bueno. O sea que reaccionaron. Por lo tanto, Miami tiene una buena victoria. Así que no nos podemos quejar, que no es lo mismo que le pasó anoche al equipo de Boston. Yo no digo eso por... No digo eso por Juan Pendaz.
¿Ah, no?
Lo digo porque... No. Yo digo eso porque es la noticia que tengo que comentar, porque la gente tiene que comentar las noticias y yo comento la noticia de que
tal Boston como son.
Anoche Boston perdió. No sé si los ámbitos estén alegres o tristes ahí
con no hay ustedes, comentarios, no hay comentarios. De momento no hay comentarios, Chambi.
Entonces acepto su
presencia. Su silencio.
Los Dolphins ganaron el domingo y entonces en una rareza van a jugar este viernes, el día después
de Acción de Gracias.
Del día de Acción de Gracias. Así que Miami tiene que prepararse rápidamente, pero en arriba de todo eso hay más noticias buenas diciendo, saliendo de aquí. Y ya salió de que la Copa América, la cual se va a llevar a cabo el año que viene, en el año 2024, ya tiene fecha de comienzo y tiene fecha de terminación. Van el primer partido se va a jugar, creo que es en Nueva York, Nueva York, pero el campeonato se va a decidir, se va a decidir aquí en Miami, en el Hard Rock Stadium. No sé si esto es parte del fenómeno Messi, de el factor Messi, o que el estadio de los Dolphins es un lugar bien bonito y se presenta con muchas facilidades. Vimos que inclusive la Fórmula 1 fue un desastre en Las Vegas, sin embargo aquí fue un tremendo evento
por segundo año, además
por el segundo año. ¿Y dónde se llevó? Bueno, se llevó a cabo aquí en el estadio este de los Dolphins, que por eso es que yo siempre he dicho que el dueño de los Dolphins, que es el dueño del estadio, hay que aplaudirlo, porque nunca, o sea, él una vez intentó pedirle dinero a la ciudad de Miami, pero la ciudad de Miami se lo negó y él dijo que se cayó la boca y siguió, y todo lo ha hecho para él. Al mismo tiempo, cada vez que la ciudad de Miami necesita algo, él dice, no, espérate, ustedes no me ayudaron, yo estoy aquí, esto es mío, lo cual tiene mucha razón. Y por eso es que te digo que la ciudad de Miami, a pesar de que ya no hay pelota, ha lucido muy bien.
Pues estaremos pendientes.
Nos vemos mañana. Me saludas a Juan Pindá, por favor.
Se lo diré, no te preocupes. Okay. Gracias, Chambi. Buenas tardes. Y ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Scalona.
En los últimos días, los Rolling Stones han dado a entender en las redes sociales que estarían a punto de anunciar una nueva gira internacional, supuestamente para promover su más reciente álbum de estudio llamado Hackney Diamonds. También esta semana, Hong Kong Disneyland inauguró su primera atracción con temática de la película Frozen. Basada en el popular filme de animación de Disney, la nueva sección del parque incluye paisajes y personajes de la película y dos nuevas atracciones, una montaña rusa y un paseo en bote que lleva a los visitantes a través de diferentes escenas de la película. En la agenda esta semana, a ver, mañana 22 de noviembre se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy. El tema ha sido analizado en cientos de libros, ensayos, documentales y películas como JFK de Oliver Stone. Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y sus restos se encuentran en el Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, donde fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. Napoleón de Ridley Scott se estrena mañana 22 en París. A la premier mundial asistirán los actores Joaquín Phoenix y Vanessa Kirby, quienes interpretan a los personajes principales. La película ya ha sido exhibida en funciones para la prensa y los críticos de cine la han elogiado como una de las mejores del año y probable candidata a varios Oscars. Voz de América, Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Minutos, repasamos nuestros titulares. Prensa oficial reconoce aumento de la violencia social en Cuba ante reclamos de la sociedad civil. Preso del 11J muere por bronconeumonía contraída en cárcel de La Habana, según familiares. Tres prisioneros políticos llevarían más de una semana en huelga de hambre. Estudio de la Embajada de España en La Habana indica que la producción de carne de cerdo en Cuba cayó casi un 90%. Asegura Estados Unidos que no abandonará al pueblo de Nicaragua e Israel y Hamas podrían estar cerca de un acuerdo para la liberación de rehenes y una pausa en Gaza.
Martín Noticias.
Como siempre, les invitamos a nuestro próximo informativo, que será a las 3 de la tarde, con noticias de Cuba y del resto del mundo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono, Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana. Muy buenas tardes.